Brother Cristo, ahora en Filipenses, este texto lo conocemos también, por nada estés afanosos, 4:6, sino que sean notorias, hay que dar a conocer a Dios y la idea es en oración, vuestras peticiones y con hacimiento de gracias. Y después dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestras mentes y nuestras emociones. Esa es la idea que le hemos dado al versículo 7 en Cristo Jesús. Y no vamos a leer el día de hoy acerca de Pedro caminando sobre el agua. Esto lo comentamos más a fondo hace 8 días. Y el texto final, y esto es el texto al cual llegamos el día de hoy, Santiago, en su primer capítulo, por favor. La lectura aquí es en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, el texto aquí es muy importante, pídala, la versión antigua, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente, la versión moderna, sin reprochar, y la promesa le será dada. Pero pide en fe. No sé si esto mejoró algo el asunto o no. A ver si pueden subir un poquito el volumen. Pide en fe. No, es demasiado. Dice, pida en fe, no dudando nada, porque el que duda, bien, esto es nuestro tema, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Lo que ya hemos visto en los estudios anteriores. Y ven lo que dice, el que duda es semejante a la onda, y se me hace cada vez que leo esto, que es alguna referencia a estos textos que hemos visto, las olas, el marimoto, los discípulos gritando y dudando, como si existiera alguna relación entre las dos cosas. Es una ilustración aquí, no es más. Es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Exactamente lo que les estaba sucediendo a los discípulos, lo hemos visto en los 3 o 4 estudios anteriores. Y ven lo que viene en el versículo 7 en la forma de una advertencia. Dice, no piense pues el tal hombre. ¿Cuál hombre? El que no pida con fe, o el que pida pero dudando. No piense pues el tal hombre que recibirá, ¿qué dice? Ninguna cosa. ¡Ah, caramba! Ninguna cosa del Señor. Hay todo un sermón, ¿no? En la pura lectura del texto. Y a mí se me viene a la mente cuántas veces se me han acercado personas que me dicen que han pedido tal y cual cosa y no han recibido la respuesta, y no tenemos que tardar 5 minutos al investigar el porqué para descubrir que hicieron exactamente lo que el texto dice que no se debe hacer. Eso es exactamente lo que hicieron. Y al no recibir nada, luego quieren que yo les explique el porqué. Oremos. Ustedes lo saben. Llegamos a aquella fórmula para enfrentarnos con las dudas. Una fórmula que está aquí en un pequeño bosquejo, pero ocupamos todo el estudio analizándolo. Y solamente voy a repetir los puntos. Vimos primero la necesidad de prepararnos de antemano, sabiendo que las dificultades, las tormentas, las olas y el viento inevitablemente vendrán. Y las personas que no se preocupan por preocuparse de antemano, pierden su tiempo preocupándose a la mera hora, ¿no? Y no logran nada. Mencionamos también la idea de que la prueba de nuestra fe no es cosa extraña, ¿no? Hay muchos que piensan que se les está ocurriendo algo extraordinario, algo raro, pero Pedro dice que la prueba de nuestra fe no es ninguna cosa extraña. Estoy citando de 1 de Pedro en su capítulo 4, en el versículo 12. Es algo necesario, es algo que nadie que profesa ser creyente en Cristo Jesús puede evitar. Segundo, vimos que debemos mirar al llamamiento de Dios. Y analizamos esta idea de cómo es que Pedro se atrevió a salir del barco. ¿Y quién le dijo, ven? Y aplicamos este argumento a 1 Corintios 7, en donde Pablo dice que cada persona debe permanecer en la situación y las circunstancias en las cuales fue llamada. Y el argumento es, podemos estar perfectamente seguros de que Dios nos sostendrá en esa situación o en esa circunstancia, puesto que Él mismo nos llamó a la fe en Cristo al encontrarnos en ese lugar. Y vimos en 1 Corintios 7 toda una serie de puntos que el apóstol Pablo utilizó para calmar a los que entran en un pánico y tratan de salirse de la situación o la circunstancia difícil en que se encuentran. Y tercero, vimos que debemos mirar al poder de Dios, a la omnipotencia de Dios, a la soberanía de Dios y no a nuestras circunstancias, que no debemos mirar a los medios. Esto lo vamos a analizar próximamente. Normalmente lo que Dios hace a aquellos que miran a los medios que están a la mano, Dios dicta lo que Pablo dice, lo vamos a citar el día de hoy, aunque lo veremos de hoy en 15, Dios normalmente dicta la sentencia de muerte en contra de esos medios. Y vamos a ver al apóstol Pablo hablando, lo veremos más adelante el día de hoy, de cómo Dios les sujetó a ellos, a los mismos apóstoles, a la sentencia de muerte. Es un modismo, es una frase para decir que se les habían acabado todas las esperanzas viendo los medios, incluso en el contexto del apóstol Pablo, de salvar su propia vida. Pero no debemos mirar a los medios, no debemos mirar a nuestra capacidad, no debemos mirar ni siquiera a nuestra debilidad, sino debemos mirar a aquel que es poderoso para hacer, como lo dice el texto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos por la potencia suya que obra en nosotros. Cuarto, vimos que debemos mirar a lo que Dios ha hecho en el pasado. Y esto lo veremos el día de hoy concluyendo nuestro estudio, si Dios lo permite. Debemos mirar a lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Debemos mirar a lo que Dios hizo con todos los héroes de la fe. Debemos mirar a la vida de los demás creyentes, personas que conocemos. Y debemos mirar especialmente a los que tenemos experiencia en la vida cristiana. Esta idea nos es muy conocida. Debemos mirar a lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Y esto lo vamos a ver también en el libro de los Salmos. Quinto, vimos que no debemos dar la bienvenida a las dudas, al temor. O sea, no debemos ni siquiera permitir que estas cosas comiencen su proceso de seducción y engaño. Y por fin vimos que debemos crecer en nuestra fe. Y cuando nos preguntamos cómo hemos de crecer en nuestra fe, la respuesta es muy sencilla: usándola, ejerciéndola, poniéndola en práctica. Esa es la única forma. Y lo vimos en aquel caso, ¿no? En los dos casos, en Mateo 8 y en Mateo 14, de cómo la fe siempre puede encontrar algo en Dios que contesta nuestras dudas, preocupaciones y temores. Cómo la fe nos conduce a ver algo en los atributos de Dios, en la naturaleza de Dios, en el ser de nuestro Dios, algo para silenciar, para acallar completamente todas nuestras dudas, ¿no? Y lo vimos con los discípulos asombrados al ver el poder milagroso de Cristo. Y el punto, lo vuelvo a repetir el día de hoy, no había sucedido nada nuevo en el caso de aquellos discípulos en alta, decimos, alta mar, se les hacía, ¿no?, que estaban en medio de un océano, en realidad un pequeño lago. Pero en medio de esa crisis, el viento había soplado 10, 9 horas, no había disminuido. Y Pedro, cuando antes de salirse del barco, no había nada de cambio en las condiciones que le rodeaban, el mismo Señor no había cambiado. Le habían visto, ¿no?, con sus propios ojos, eran testigos oculares, le habían visto a nuestro Señor Jesucristo obrar todo tipo, toda clase de milagros. ¿Cómo se quedaron atónitos? ¿Cómo se quedaron sorprendidos? Nadie había cambiado en las circunstancias de los apóstoles, ni menos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero habían quitado sus ojos de Cristo y se habían distraído, ¿no? Fijándose en la dificultad, en la necesidad, en el problema en que se encontraban. Y esto es algo que no debemos hacer. Ahora vamos a dedicar nuestro estudio de hoy a un solo punto, volviéndonos ahora a Santiago en su primer capítulo, a la necesidad, y esta es la última cosa acerca de cómo poner nuestra fe en práctica, aunque vamos a verlo más ampliamente con una serie de ilustraciones en el próximo estudio. Ahora vamos a fijar nuestra atención el día de hoy en lo siguiente, que debemos poner nuestra fe en práctica haciendo lo que Pablo dice en Filipenses, orando, es algo muy sencillo. La mejor forma para poner en práctica nuestra fe en medio de dificultades y problemas es orando. Hay una muchedumbre de personas que si dejaron de preocuparse, que si dejaron de hablar con todo el mundo, que si dejaron de quejarse incluso, y se pusieran a dedicar ese mismo periodo de tiempo que habrían perdido quejándose y platicando con todo el mundo a orar, hay una muchedumbre de personas que podrían, estamos hablando aquí de creyentes o personas que profesen ser creyentes, podrían encontrar una solución orando. Pero orando, como lo dice este texto, dice en el contexto, no nos interesa por el momento la necesidad señalada, sabiduría, guianza divina, de eso se trata. O sea, dirección divina, guía divina, sabiduría, pídala, dice. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa el día de hoy es, pero pida en fe. Santiago 1:6. Pida en fe, no dudando. Y bien, como lo aclara, no dudando, la traducción en la versión antigua es tan fuerte, no dudando nada, sin ninguna duda, o sea, no dando lugar a ninguna especulación, pregunta o duda, porque esto acabará con la eficacia de la oración. Tanto a nosotros nos va a afectar, nos va a convertir en lo que vemos aquí. Es el efecto, lo mencionamos en la lectura, que vemos con los discípulos asustados en el lago, ¿no? Con las olas y el viento y la tormenta. Pero el punto aquí es que esta clase de tormenta o tormento va a suceder dentro de nosotros. Va a ocurrir en nuestro corazón. Nosotros nos vamos a sentir como sacudidos y llevados por todo en este contexto, ¿no? Por todo el viento y el mar y las circunstancias contrarias de una parte a otra. Llevados así, o sea, fuera de control, nos vamos a sentir fuera de control. Y dice en el versículo 7 que si pedimos dudando, solamente vamos a garantizar que lo que se menciona aquí se convierta en una realidad para nosotros. Y la advertencia es horrible. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, esto nos conduce a analizar por qué hemos de pedir con fe. ¿Qué tiene que ver la fe con todo esto? Lo hemos visto en los estudios anteriores. La poca fe nos mete en problemas, ¿no? La poca fe nos conduce a dudar. La poca fe nos deja dominar por los temores y los miedos. Y ahora vamos a analizar el día de hoy este asunto y vamos a hacerlo de una forma lógica y ordenada. Y la primera pregunta que tenemos que analizar para contestar lo que estamos planteando aquí, ¿por qué esto de la fe? Es la relación entre la fe y la oración. ¿Cuál es la relación entre la fe y la oración? Ven con mucha atención. Primero, hay una relación directa entre las dos cosas, entre la fe y la oración. Ya hemos hablado constantemente de cómo la fe involucra la mente, hay que creer, ¿sí? Lo que Dios dice. Involucra las emociones, tenemos que confiar en lo que Dios dice, y incluye la voluntad, tenemos que entregarnos, ¿sí?, a Él, creer, confiar y entregarnos. Hay una relación directa entre la fe, entonces, y la oración. ¿Pero por qué? Ahora bien, con mucha atención. Primero, porque la fe verdadera corresponde a la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe nos proporciona la capacidad de creer la verdad acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Y esta idea la vamos a ir ampliando el día de hoy. La verdadera fe nos da la capacidad de creer todas las verdades acerca de Dios, la capacidad de creer todas las promesas de Dios, la capacidad de creer en todos los atributos que son las cualidades y características que forman la naturaleza divina, todos los atributos de Dios. En otras palabras, la fe nos da la capacidad de creer en Dios tal como es, tal como se ha revelado a sí mismo en su santa palabra, tal como le vemos en la persona y la obra de Cristo. No es posible creer realmente en Dios sin la fe. Y por lo tanto es absurdo pedirle algo sin dicha fe. Hay que fijarse muy bien en lo que estamos diciendo aquí. Hablamos, y hay personas que piensan que lo estamos complicando innecesariamente, de cómo la fe nos proporciona la capacidad de creer toda la verdad acerca de nuestro Dios. La fe corresponde a la naturaleza y al carácter del Dios que nos la dio. Esto quiere decir que el don de la fe nos ayuda a creer aún las cosas difíciles que Dios nos ha revelado en este libro acerca de su carácter. Y este punto es muy importante, porque Santiago dice que si pedimos en fe, no podemos dudar. Y no debemos dudar acerca de nada. Y esto incluye lo que estamos diciendo aquí. No podemos decir, voy a creer una cosa, pero no la otra. Voy a creer una parte de lo que Dios dice, pero voy a rechazar todo lo demás. Voy a creer lo que me gusta, lo que me parezca, lo que... y todo lo demás, no. Voy a creer estas cosas y las demás las voy a pasar por alto como si no fueran verdades. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que las personas que supuestamente oran a Dios, pero con esa clase de fe que no cree todo lo que Dios dice, no oran realmente a Dios. No creen realmente en Él. Su fe no es más que la idolatría mental, o sea, o la idolatría religiosa, como sea, porque están creyendo en el Dios de la imaginación del hombre, pero no en el Dios todopoderoso de la Biblia. No podemos creer en algunos atributos de Dios y rechazar los demás atributos de Dios. No podemos confiar en algunas promesas de Dios y dudar de otras promesas de Dios. ¿Cuál es el punto? Que si tenemos la verdadera fe, tendremos la capacidad de creer todo lo que Dios dice, todo lo que Dios es y todo lo que encontramos en su santa palabra. Y las opciones aquí no existen. No existe la opción de creer algunas cosas, pero otras no. Hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. Las personas que crean a medias, o crean a su gusto, o crean en conformidad con su propia inteligencia o sus propios entendimientos, en realidad no creen nada. Y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué la fe? Porque la fe, estamos introduciendo esta idea, ¿por qué si vamos a hacer uso de nuestra fe orando, es necesario que creamos lo que dice Hebreos 11, que Dios es todo lo que Él mismo dice en su santa palabra? Porque si no hacemos esto, lo vuelvo a repetir, simple y sencillamente nos vamos a enredar en un juego psicológico que de nada servirá. No vamos a creer, ni orar, ni dirigirnos al Dios verdadero. La verdadera fe es la capacidad de creer en Dios tal como es. Esto es el primer punto. El segundo, ¿por qué depende nuestra oración de nuestra fe? Fíjense bien lo que estamos diciendo aquí. Porque esta fe nos pone en contacto directo con Dios. Nos pone en contacto directo con Dios. Este punto es crucial. Creer, confiar y entregarse. La fórmula que usamos siempre para explicar la fe. Pero ¿creer en quién? En Dios. ¿Confiar en quién? En Él. ¿Entregarnos a quién? A Él. El punto es, Dios mismo es el objeto de nuestra fe. Y esta fe establece a nivel experimental, escuchen lo que estamos diciendo, una clase de contacto con Él. Vamos a verlo de hoy en 15. Hay un ejemplo tremendo de esto en el Antiguo Testamento. Cuando uno de los patriarcas termina de luchar con un ángel y se percata al final de que se encontraba, y su frase es, cara a cara con Dios. Y la fe nos conduce a encontrarnos cara a cara con Dios. Y hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. ¿Por qué debemos poner en práctica nuestra fe orando? Porque esta fe nos conduce a creer la verdad acerca de Dios y a entrar en contacto personal con Dios. Nos conduce a la palabra de Dios. Nos conduce a las promesas de Dios. Pero más allá de su palabra y sus promesas, no estamos haciendo una dicotomía o división aquí, nos conduce al Dios de las promesas. Nos conduce la fe al Dios de la palabra. Cuando nos preguntamos, ¿quién es el que nos dio esta palabra? Dios. ¿Quién es el que nos dio aquella promesa? Dios. ¿Quién está metido de por medio en todo esto? Dios. ¿A quién nos estamos dirigiendo al orar? Nos estamos dirigiendo a nuestro Dios. Y hay que entender muy bien este argumento. Es un tema que podríamos analizar en distintas formas, pero el punto es crucial. Dios trata con los creyentes en una forma exacta, conforme a su palabra. Nos trata como un señor, como un dueño, como un amo, trata con sus siervos. Eso es una cosa. Nos trata como un soberano, trata con sus criaturas responsables. Pero el punto que nos interesa aquí, Dios nos trata como un padre, trata con sus hijos. Y a lo largo del Sermón del Monte, específicamente en el capítulo 6, encontramos esta fórmula repetidas veces. Simplemente la voy a citar. Hablando de la oración secreta, dice que debemos de orar a nuestro Padre en secreto. Hablando de cómo Él sabe todo lo acerca de nosotros, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hablando de nuestro Padre en los cielos, dice que hemos de orar para que Él sea glorificado y su nombre santificado en la tierra. Es una larga lista de ejemplos en donde dice que vuestro Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y la idea aquí es muy importante. Dios trata con nosotros a nivel íntimo y a nivel personal a través de la oración y a través de nuestra fe. En la oración, fíjense bien en lo que estamos diciendo, escuchando y contestando nuestras peticiones, tal como un padre contesta a sus hijos. Y hay muchas personas que se meten en problemas desde un principio porque no van a creer, no quieren creer, no están dispuestas a creer todo lo que Dios nos ha dicho acerca de sí mismo en este libro, primero, y segundo, rehúsan. Se niegan a buscar a Dios en esa forma personal. O sea, son renuentes, tienen cierta aversión, dicen ser creyentes, pero el hecho de que no practican la oración y no están conscientes a la hora de orar de la misma presencia de Dios, entonces esto demuestra ¿qué? Que algo anda mal en su fe. Porque la fe verdadera nos conduce a tener este contacto directo con Dios. Pero tercero, a nivel íntimo, a nivel personal, tercero, con mucha atención los argumentos, ¿por qué la fe, por qué la tenemos que poner en práctica orando? Ven, con mucha atención, porque la fe es el medio señalado por Dios para lograr esto. La fe es el instrumento diseñado por Dios La fe es el camino señalado por Dios. La fe es el medio establecido por Él como el conducto, como la vía. A través de la fe, por medio de la fe. Dice, pida, sí, pero pida en fe. Sin esta fe no podemos pedir nada. El que se acerca a Dios tiene que creer toda la verdad revelada acerca de su naturaleza y su carácter, y tiene que creer que ese Dios tiene contacto directo con sus hijos a través de Cristo en la oración, y que Dios ha señalado este medio como el único medio a través del cual hemos de entrar en ese contacto con Él. Hay que fijarse muy bien en lo que estamos diciendo. Si esto no fuera así, nunca aprenderíamos nada en la vida cristiana. Hay muchas personas que piensan que las bendiciones han de ser automáticas en la vida cristiana. Esta idea la hemos refutado tantas veces. Si las bendiciones fueran automáticas en la vida cristiana, nunca aprenderíamos nada, no tendríamos que ejercer nuestra fe, nos volveríamos consentidos, egoístas y completamente, en el contexto práctico, ¿no?, completamente inconscientes de la presencia de Dios, porque las cosas nos llegarían en forma automática. Nuestra fe no podría crecer, nuestra fe no tendría que ponerse en práctica, nunca estaríamos agradecidos por nada. ¿Cuál es el punto? Dios ha fijado este asunto así, como un medio. Vean, la oración es el medio para que nuestra fe crezca. La oración es el medio para que nuestra fe se ponga en práctica. La oración es el medio divino para que nuestra fe madure a nivel práctico. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que Dios lo ha fijado así. Y cuando nos preguntamos por qué, vean con mucha atención el por qué. ¿Por qué es esta fe el medio señalado por Dios? Hay un texto en Romanos, lo voy a citar, que dice que la salvación es por fe para que sea por gracia. Y podríamos decir lo mismo en relación con lo que estamos diciendo aquí. Las bendiciones que pedimos en la oración nos llegan por medio de la fe para que sean por gracia. O sea, si le pedimos algo y nos lo concede, ese algo, ¿qué es eso? Es gracia. Lo que los textos dicen es, sin esta fe es imposible agradar a Dios, sin esta fe es imposible acercarnos a Dios, sin esa fe es imposible recibir bendición alguna de Él. ¿Por qué? Porque la fe es el medio. Y no solamente es el medio, sino, según el texto en Hebreos, es la cosa que le agrada. Porque lo vuelvo a repetir, porque deja claro, si tú tienes una necesidad, vas a algún hombre rico, le haces la petición, te concede la cosa, ¿cómo te sientes? Lleno de gratitud, lleno de agradecimiento, incluso feliz y contento. La fe agrada a Dios porque acude a Él exactamente así. A través de Cristo la fe cree las palabras de Dios, las promesas de Dios. Escuchen, a través de la fe confiamos en esa palabra, confiamos en esas promesas, y a través de la fe nos sometemos al Dios de esa palabra, de esas promesas, y todo el paquete sirve para agradar a Dios. Y hay que fijarse muy bien en lo que estamos diciendo. Lo que le agrada a Dios es nuestro sometimiento. Lo que le agrada a Dios es nuestra confianza. Lo que le agrada a Dios es el hecho de vernos arriesgando todo en base a su verdad, aferrándonos a sus promesas. La fe le agrada a Dios, y hay que fijarse muy bien en esto, porque como medio, la fe no mira más allá de Dios. Lo vuelvo a repetir. La fe agrada a Dios porque mira solamente a Él. La fe agrada a Dios porque no mira ninguna otra cosa, no mira ningún otro medio, no espera ninguna otra, o sea, ayuda. La fe clama a Dios. La fe espera en Dios. La fe confía en Él. Y esto, hay una larga lista de textos, vamos a leerlo aquí. Les mencioné que vamos a hablar de esto en el próximo estudio. Segundo de Corintios 1. Este texto es tremendo. Los puritanos hablaban, muchas personas al escuchar esto, de una sentencia de muerte. No entienden el modismo, el lenguaje apostólico que se encuentra aquí. Pero este texto es tremendo porque nos sirve de ilustración de lo que estamos diciendo en el tercer punto. Cuando Pablo dice que llegando a Asia fueron sujetados a una terrible tribulación de sobremanera, ¿no? Fuimos abrumados. Estamos leyendo en 2 Corintios, en su primer capítulo, en el versículo 8, abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que estuviésemos en duda de la vida. Su vida estaba de por medio, ¿no? En peligro de morir, probablemente como mártires. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos, y de ahí viene la frase, la sentencia de muerte. Una respuesta de muerte, la versión antigua. ¿Pero para qué? ¿Para qué una sentencia de muerte? ¿Para que no confiáramos en nosotros mismos? ¿Sino en quién? En Dios. Este punto lo vimos en uno de los estudios anteriores. Llegamos siempre a esta crisis, a este momento, cuando se nos acaban las opciones, y si no podemos confiar en Dios, entonces no habrá esperanza. Y el punto aquí es importantísimo. La fe agrada a Dios porque confía solamente en Él. Y el texto dice, y lo vamos a analizar, otra vez lo digo en otro contexto, que frecuentemente Dios pone la sentencia de muerte sobre todos los demás medios, obligándonos a acudir al único remedio, a Él mismo, y a mirar a Él y nadie más. Si nos hayan sentenciado a muerte, si estamos ante un tribunal, si la ley está en nuestra contra, y este es el contexto que se supone que Pablo menciona aquí, el único que puede poner en el corazón del juez el deseo de librarnos es Dios. Y si no vamos a confiar en Él, se nos acabarán todos los demás recursos, todos los demás remedios. Nos veremos, como lo vimos hace un par de domingos, obligados. Y esta idea la mencionamos hace 8 días. Tarde o temprano tendremos que confiar en Dios. Es cuestión de tiempo. Pero hablábamos de cómo es un muy mal negocio para aquellos que esperan hasta la última hora. Cómo les va mal a muchísimas personas que piensan, a la mera hora voy a confiar en Él, solamente para descubrir que no pueden, que la última hora no pueden. Como Cristo mismo lo dijo, muchos tocando la puerta cuando se acabó el tiempo, diciendo ábrenos, ¿no? Y no se les va a abrir ninguna puerta. O muchos que procurarán entrar a la última hora, lo dijo el mismo Cristo, y no podrán. Pero el punto es, nuestra fe nos conduce directamente a Dios, a mirar a nuestro Dios, no a ninguna otra cosa, ninguna otra persona, y lo vamos a ver en el próximo estudio. Dios muchas veces acaba con cualquier otro medio para obligarnos a clamar, a confiar, a esperar solamente en Él. ¿Pero por qué la fe? Vean, porque esta fe que nos conduce al Dios verdadero, que nos pone en contacto con Él, que no mira a nadie ni nada salvo Él. No estamos minimizando lo que vimos hace 3 domingos, lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer, lo que es tu responsabilidad y lo que no es tu responsabilidad. No estamos diciendo que nos da un pretexto para ser negligentes, o en el pretexto que vimos, ¿no? Lo comentábamos, ya me acuerdo de la ilustración, aquellos que dicen, no voy a revisar nada en el motor, me voy de viaje, Dios cuidará todo, pero misteriosamente se les ocurre cargar gasolina, ¿no? ¿Cómo es que entienden que deben poner gasolina en el tanque, pero todo lo demás no? No van a revisar el aire en las llantas, ni el aceite en el motor, ni el agua en el radiador, ni ninguna otra cosa. Pero ¿cómo? Oh, confío en el Señor, Dios es mi copiloto. Pero se les ocurre cargar gasolina. Entendemos la distinción. Aquí estamos hablando de lo que solamente Dios puede hacer. Clamamos a Dios, ¿no? Y en cuarto lugar, la oración depende de nuestra fe, porque la fe estimula todas las demás virtudes. Todas las demás virtudes o gracias espirituales dependen directamente de nuestra fe. Y hay que fijarse muy bien, aquí tengo una larga lista, la vamos a resumir rápidamente. Por ejemplo, desde un principio, la fe es la confesión de nuestra necesidad. Desde un principio, la fe es un acto de dependencia. Desde el comienzo, la fe confiesa nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra debilidad. Y desde un principio, entonces, la fe estimula la humildad. La fe promueve la mansedumbre. Desde un principio, la fe nos conduce a pedir socorro. Y vamos a analizar esto en un estudio de cómo llegar al trono de la gracia pidiendo socorro, pidiendo misericordia, pidiendo gracia. Pero las mismas cosas, las mismísimas palabras indican incapacidad en nosotros, indican debilidad en nosotros, hablan de la necesidad que hay en nosotros. Y el punto es crucial. Cuando dice sin fe, es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible recibir cosa alguna de Él. El punto es crucial. Dios, a través de esta fe, comienza a obrar en nosotros toda una lista de gracias espirituales, comenzando con una confesión de nuestra necesidad. Dios resiste a los soberbios y da su gracia solamente a los humildes. Y hay que entenderlo, lo vamos a ver en otro estudio. Esta es la primera lección en la vida cristiana. Nadie puede ser salvo en base a sus obras, sus méritos, algún rito, ceremonia o algo que el hombre sea capaz de hacer, porque Dios no otorga ninguna bendición a los soberbios. La misma gracia de Dios ofende y escandaliza a tantas personas porque les dice que no pueden. Porque les dice que Dios no aceptará ninguna obra, ningún mérito, ninguna cosa suya. Escuchen bien lo que estamos diciendo. La fe que comienza acudiendo a Cristo, pidiéndole misericordia, entregándose, confiando solamente en Él, esta misma fe nos vuelve a humillar, nos vuelve a enseñar nuestra necesidad, nos vuelve a confesar nuestra dependencia, nuestra necesidad. Y en ese sentido hay que entenderlo bien. Dios, escuchen lo que estamos diciendo, a través de esta fe va a obrar en nosotros mansedumbre y aún más, toda una lista de cosas, esperanza. Y fíjense bien, en el Nuevo Testamento la esperanza es la plena expectativa de recibir todo lo que Dios nos ha garantizado, todo lo que nos ha prometido. La esperanza depende exactamente de nuestra fe. Incluso la fe da sustancia a esta esperanza. Este es el argumento en Hebreos 11:1. La fe da certeza a las cosas que estamos esperando, las cosas que estamos pidiendo, la ayuda que tanto nos hace falta. Pero esta fe despierta nuestra esperanza, la expectativa. O sea, si no creemos que Dios nos puede ayudar, si no tenemos la plena y firme expectativa de que lo hará, no tiene caso orar. Porque en tal caso estaríamos pidiendo, dudando. Y Santiago lo dice, lo vimos al principio, los que piden así no van a recibir cosa alguna. Pero la fe también estimula la paciencia. Cada uno de estos puntos, estas son gracias espirituales que son desarrolladas en nosotros a través de la fe. Y esta palabra paciencia, la capacidad de aguardar, la capacidad de esperar, la capacidad de no actuar en la carne, la habilidad, vean, de no actuar neciamente, tomando decisiones equivocadas, ¿cuántas veces lo hemos visto? La capacidad de no adelantar las cosas la capacidad de esperar pacientemente, y hay una muchedumbre de textos, el tiempo no nos permite verlos, pero quiero citar uno de los más conocidos porque dice, vean, la paciencia os es necesaria. Estamos citando de Hebreos 10, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice que esta paciencia nos es necesaria. Estas personas que son enseñadas en las iglesias carismáticas modernas a exigir, no puedo moverme para aquel lado. Estas personas que ahora quiero la bendición, ¿sí? Estas personas que prácticamente están dando órdenes a Dios, no están manifestando fe, no están manifestando paciencia, es pura soberbia, jactancia y arrogancia lo que están manifestando. Y no van a recibir nada del Señor. Porque la verdadera fe estimula paciencia. La verdadera fe produce agradecimiento. Y lo que dice el apóstol en Filipenses, ya lo hemos visto. Le hemos de pedir a Dios, en vez de preocuparnos, hemos de dar a conocer ante su trono de gracia todas nuestras inquietudes, preocupaciones y temores, pero con agradecimiento. Dice Filipenses, con acciones de gracias. ¿Por qué? Porque la misma fe estimula un corazón agradecido, produce agradecimiento, porque nos obliga a entender que todo lo estamos recibiendo ¿de qué? De pura gracia. Ese sermón que repartimos hace poco acerca de la humildad amiga de la oración, comenzamos con esta idea de mansedumbre, pero está aquí todavía, agradecidos, ¿sí? Dándole las gracias, entendiendo que la bendición más mínima nos llega de pura gracia por los méritos de Cristo, no en base a ningún mérito nuestro. Si fuéramos a pedir en base a algún mérito nuestro, nunca recibiríamos nada. Y aún más, la fe es el medio, ven, porque estimula todas estas virtudes, incluyendo la obediencia. ¿Sí? Que Dios es el galardonador, dice el texto, de los que le buscan. ¿Qué es esto de buscar a Dios? Esta es la idea de buscar sinceramente a Dios, y una larga lista de textos vinculan la fe con la obediencia. La fe que produce obras y obediencia. En este contexto, el mismo Hebreos dice que Abraham, siendo llamado por fe, obedeció. Y la persona, vean, que no quiere hacer caso de los mandamientos de Dios, que no quiere entregarse a hacer la voluntad de Dios. Dice, yo estoy creyendo, yo estoy confiando, pero no tengo la menor intención de obedecer la voluntad de Dios. No recibirá cosa alguna del Señor. No estamos diciendo que a través de nuestra obediencia se hace lo que algunos suponen que sería un cambalache. No, no estamos diciendo que a través de nuestra obediencia vamos a obligar o forzar a Dios o que pudiéramos merecer o ganar sus favores. Nada de eso. Lo que estamos diciendo es que la fe estimula la obediencia y promueve la obediencia. Porque siendo agradecidos, humillados y esperando pacientemente, no solamente por esta necesidad, sino por más cosas, nos vamos a sentirnos cada vez más estimulados a vivir no en desobediencia, sino en obediencia a la palabra de Dios. Es un efecto, es un fruto, no es ninguna causa de las respuestas. Para nuestras oraciones, vean, la única esperanza desde un principio es la gracia de Dios. Nos vemos obligados a acudir a un trono de gracia, lo veremos dentro de poco. Pero otra vez lo vuelvo a repetir, Dios quiere que pidamos en fe, ahora vean, en sexto lugar, porque nuestra misma fe crece así. La fe misma crece por medio de la oración. Porque la fe, lo vuelvo a repetir, está siendo ejercitada, está siendo puesta en práctica. La fe está siendo usada, está siendo probada, está siendo madurada a través de la oración. Porque ¿cómo vamos a orar a menos que creamos? Es en vano orar si no creemos. ¿Cómo vamos a orar si no tenemos la disposición de confiar completamente en Dios? ¿Cómo vamos a orar si no tenemos la disposición de entregar el asunto a sus manos? Entonces, ¿cómo vamos a orar si no podemos decir, sea hecha tu voluntad? Si no podemos decir, no como yo, sino como tú quieres. Si no podemos decir, no, vean, hágase tu voluntad, es en vano orar. Pero nuestra fe crece, se fortalece, va ganando fuerzas en la medida en que sea usada, puesta en práctica. Hay que fijarse bien en este punto. Al pedir por mis necesidades y recibir respuestas, mi fe crece. Al pedir a favor de mi familia, a favor de nuestros seres queridos, al recibir respuestas, nuestra fe crece. Al pedir por nuestra salud, por nuestro pan cotidiano, por nuestra salvación, por la salvación de nuestros seres queridos, por nuestra iglesia, por la predicación del Evangelio, al pedirle a Dios cosas específicas, con paciencia, con mansedumbre, con esperanza, con agradecimiento, con un corazón dispuesto a obedecer, nuestra fe va creciendo. El efecto es inevitable. Creciendo. El efecto es inevitable. El efecto es secundario, sí, pero a la vez inevitable. Y el punto es, lo vuelvo a repetir, la fe encuentra, vean, siempre la verdad acerca de Dios. Lo que los discípulos descubrieron en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la crisis, no fue nada nuevo acerca de Él, pero la fe va creciendo y creyendo cada vez más la verdad acerca de Dios. La fe nos pone en contacto directo con Él, nos obliga a andar en comunión, amistad y intimidad con Él. La fe nos conduce a mirar a Él y nadie más. La fe produce toda una serie de virtudes espirituales en nosotros y la misma fe crece a través de este proceso. Pero ahora vean en Hebreos 11. Y en el tiempo que nos resta, Hebreos 11, vamos a señalar dos conclusiones y veremos por último un ejemplo para concluir. Hebreos 11, en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Acabamos de leerlo con Santiago diciendo que no recibiremos cosa alguna sin esa fe. Pero ahora vean, cuando dice, lo hemos citado tantas veces que ya lo sabemos de memoria, es menester. Es necesario, no es opcional, es obligatorio que creamos que no solamente que Dios existe, sino ahora veamos aquí algo muy importante. Es necesario que creamos que Dios es, tal como lo vemos aquí en su santa palabra, el Dios verdadero. Y el argumento aquí es tremendo. Esta fe nos va a conducir a fijarnos, esta es la primera conclusión, en los atributos de Dios, en el carácter de Dios, en la naturaleza de Dios, pero bien con mucha atención, fijándose específicamente en algún aspecto de su carácter. Ahora vamos a dar una serie de ejemplos, hay muchos textos aquí, les invito a buscar primero en Mateo 7. Mateo 7. La primera conclusión a la cual nos conduce todo esto es que al orar en fe, al orar con fe, nos veremos obligados a buscar algo en los atributos de Dios, algo en la naturaleza de Dios, algo específico en su carácter que corresponda a nuestro caso, a nuestra necesidad. En Mateo, en su capítulo 7, en el versículo 9, ¿qué hay hombre de vosotros? 7:9 de Mateo, quien a quien si su hijo pidiere pan, le daría una piedra? 7 días, o si vean, le pidiere un pez, le daría una serpiente. ¿Acaso? En vez de algo que ayudaría, algo que perjudicaría, esa es la ilustración. Pero si vosotros, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Qué es esto? Aquí vamos a hacer una lista. La fe mira aquí con otro color, primero a la bondad de Dios. Esto es un atributo de Dios. Esto es una parte de su carácter. Dios es bondadoso. Él da buenas cosas a sus hijos. La fe mira a esa bondad divina confiando en su naturaleza bondadosa, el hecho de que Él es así, y esto es la base de lo que vamos a pedir. Te estoy pidiendo esto, Señor, en base a tu bondad. No en base a ningún mérito, no en base a ninguna obra mía, no en base a nada que yo pudiera hacer o decir para obligarte. Te lo estoy pidiendo en base a tu bondad. Esto es la fe que nos conduce a mirar a un solo atributo de Dios: su bondad. Ahora vean en Hebreos 10, hay una larga lista, el tiempo aquí se nos va a acabar. La fe confía no solamente en su bondad, sino ahora veamos en Hebreos 10, en su fidelidad. En Hebreos 10, en su capítulo 10, estamos buscando el versículo 23, que dice que debemos mantener firme nuestra profesión de fe, otra vez sin fluctuar, que es sin dudar, porque fiel es Él que prometió. Una larga lista de textos hablan de este punto. Incluso en el ejemplo más adelante de Sara, dice que creyó ser fiel Él que lo había prometido. Sara, no acerca de su infertilidad, estaba preocupada, pero mirando a la fidelidad de Dios, salió de problemas. Y el punto es crucial. Si no podemos mirar a la bondad de Dios y a la fidelidad de Dios, no vamos a recibir cosa alguna de sus manos. Pero ahora veamos en Romanos 8. Hay una larga lista de textos. Ambos testamentos están repletos de ejemplos de cómo nuestras oraciones deben basarse en la fe, pero la fe en algún atributo de Dios es lo que estamos señalando aquí, sin minimizar la totalidad de sus atributos. Estamos simplemente viendo aquí ejemplos de cómo la fe se fija en la naturaleza y en el carácter de Dios, específicamente en sus atributos. Y comenzamos aquí en Romanos 8, 28. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, les son encaminadas para su bienestar en sentido espiritual y eterno. De eso se trata. No son cosas buenas en sí. Todas las cosas pudieran ser buenas o malas, pero son encaminadas para nuestro bienestar. Es a saber, a los que conforme al propósito de Dios son llamados en conformidad con sus propósitos, porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. A los que llamó, estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Una de las preguntas escudriñadoras más importantes del Nuevo Testamento. ¿Qué diremos a esto? Nos obliga a reflexionar, nos obliga a razonar. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó antes, le entregó por todos nosotros, hablando de todos los creyentes. Ahora vean la pregunta retórica. De igual manera, como escudriñadora, el versículo 32 termina con una pregunta que dice: si Dios hizo todo esto, si nos predestinó, si nos justificó, si nos salvó gratuitamente, si nuestro fin está completamente asegurado por su propósito eterno de salvación en Cristo Jesús, hablando de los creyentes, ¿cómo no nos dará también con su propio Hijo, con el don de su Hijo amado, cómo no nos dará de igual manera, habiéndonos dado el don más precioso, más costoso, más grande posible, El don de la salvación a través de su Hijo amado entregado en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Este es el argumento, y el argumento es del mayor al menor. Hay una serie de argumentos, especialmente en las epístolas de Pablo, que van del menor al mayor y al inverso, del mayor al menor. El argumento aquí es, si ya hizo todo lo anterior, ¿cómo no nos dará juntamente con él? Es la fórmula griega. También con el don de su Hijo amado, todas las cosas. Y el argumento comienza aquí, hablando de un amor eterno, de un amor especial, de un amor de predestinación y salvación, que pertenece solamente a los creyentes. En base a ese amor, nos dio el don más costoso posible. ¿Acaso, caramba, entonces no nos daría de igual manera las cosas insignificantes, las cosas que comparativamente no son nada, las cosas que a nosotros nos preocupan tanto, las cosas que a nosotros nos inquietan tanto, no tienen comparación? Y su amor ya nos concedió el don más precioso posible. Entonces no puede fallar en otorgarnos las cosas menos importantes, ¿no? Pero el argumento es, este amor es una roca, una base que nos da firmeza, constancia, o sea, es una roca y un fundamento para nuestra fe. Y el argumento es muy importante: si Dios me amó para como salvarme y perdonarme en Cristo, ¿acaso entonces no me sigue amando ahora? Si me amó como para perdonar todos mis pecados en Cristo y castigar a su Hijo amado en mi lugar, entonces acaso su mismo amor no me otorgará de igual manera todas las demás cosas necesarias, sean cuales fueran, sean cuales sean estas cosas. Lucas 18. Haremos en uno de los estudios futuros una consideración de esta idea de la importunidad en la oración como un medio para hacer crecer nuestra fe, si Dios lo permite. Pero aquí lo que tenemos es un solo argumento por el momento. Lucas, en su capítulo 18, les propuso una parábola de que es necesario orar siempre y no desmayar. Y esto no es de organizar cadenas de oración, de eso no se trata, sin discutirlo por el momento. Diciendo, había un juez en una ciudad el cual no temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Y después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto al hombre, todavía porque esta viuda me está molestando, ¿sí? Sin embargo, le haré justicia, para que no venga al final y me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, ¿y Dios acaso no hará justicia a sus escogidos? Que le claman, vean, le claman a él día y noche, aunque se tarda en responderles, aunque sea longánime en responderles, aunque no les contesta de inmediato, no hará justicia con ellos. Y la ilustración es tremenda, porque en el versículo 18 dice, os digo que os defenderá pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará qué? Fe en la tierra. El tema es nuestra fe, que nos conduce a no darnos por vencidos, a orar, como vamos a ver en otro contexto, con importunidad. Esto quiere decir que no nos vamos a dar por vencidos, pero el punto aquí es crucial. Dios, escuchen con mucha atención, Dios no es, conforme a esta ilustración, arbitrario ni caprichoso en responder a nuestras peticiones. ¿Sí? No es arbitrario, no es caprichoso, sino Dios es completamente justo al respondernos, en conformidad no con nuestra justicia u obra, sino en relación con su propia justicia. Sus respuestas no son caprichosas, no cambian de un día a otro, no son arbitrarias, no es ok ahora y no después, no está jugando con nosotros, no está manipulando a nosotros, es completamente justo en conformidad con su naturaleza y carácter. Si nos dice que sí, esto significa que sí, de igual manera como cuando nos dice que no, esto significa que no. Pero el argumento sigue siendo lo mismo, en base a su justicia, no como aquel juez injusto contesta a sus hijos en base a su propia... Y hay situaciones y circunstancias en las cuales no tenemos otra cosa que reclamar, no tenemos otra cosa que pedir, no tenemos otra cosa que rogar, salvo que se haga justicia, Señor. Que se haga justicia. Y Él lo hará. Pero ahora en Santiago, el texto con el cual empezamos el estudio, el texto que nos sirve de advertencia en todo este asunto, nos dice que Dios, si le pedimos con fe, nos dará la sabiduría necesaria si nos falta sabiduría. Y el tema aquí es la guía divina, decisiones importantes para el futuro, para mañana, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestro testimonio. No son cosas triviales, son cosas importantes. Y le pedimos con fe, vean lo que dice. ¿Qué dice el texto? Dice que si le pedimos sabiduría, Él nos lo dará abundantemente, sin reprochar, le será dada dicha sabiduría. Pero ¿cuál es el argumento aquí? ¿Cuál es el tema aquí? Es la sabiduría de Dios la que está metida de por medio en la petición. Dios, yo no sé qué hacer. Tú sabes, Señor. Ayúdame a no equivocarme. Hay tantas situaciones y circunstancias en la vida cuando la única forma en que una persona puede realmente orar con fe es diciendo lo que acabamos de decir, no como yo quiero. Tú sabes, Señor, que si se hiciera mi voluntad, yo escogería aquello o lo otro, pero esto lo estoy poniendo a un lado. Tú sabes, Señor, que si las cosas sucedieran conforme a mis deseos, esto es lo que tendría que ocurrir, pero eso también lo pongo a un lado y me entrego a tu sabiduría, a tu dirección, a tu guía o guianza. Y la fe en la sabiduría de Dios, escuchen lo que estamos diciendo, no puede equivocarse. La fe en la sabiduría de Dios no puede meternos en problemas. Dios no puede equivocarse. Si Dios nos dice que no, o si Dios cierra una puerta, escuchen bien, lo hace en su sabiduría infinita y normalmente nos está protegiendo de algo muy peligroso o muy grave. Pero aún más, veamos en Romanos 4, esto es el último ejemplo y después veremos la última conclusión aquí. Romanos en su capítulo 4 dice, lo vimos hace un par de semanas, que no dudó Abraham, 4:19, no debilitó su fe, no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo como ya muerto. En el versículo 20, no dudó de la promesa de Dios, antes fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido, que era poderoso para hacerlo. Esto es simplemente la fe en la omnipotencia o en el poder de Dios. Es la fe en el Dios todopoderoso. Es la fe en la soberanía de Dios. Nada más. Y esta es la fe, vean, hay que fijarse muy bien, que es necesaria cuando se nos han acabado todos los demás medios, todos los demás recursos, todas las demás opciones. Y esto ocurre constantemente con diferentes circunstancias en nuestra vida, ¿no? No simplemente cuando el médico nos dice no hay remedio salvo un milagro. Esto es de igual manera la fe en el Dios que puede hacer más abundantemente de lo que pensamos o de lo que pedimos. Pero el punto sigue siendo lo mismo. Hay personas que se nos hace incongruente, contradictorio y absurdo. Le piden a Dios por algo, pero todo el tiempo están pensando que no lo puede hacer. Hasta en una de las entrevistas más famosas, Cristo le preguntó a una persona que le pidió un milagro, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacerlo? Y si no creemos que lo puede hacer, es en vano pedir que lo haga. De si lo hace o no, eso es otra cosa. Eso depende de su voluntad. Pero no debemos pedir dudando de si puede. ¿Sí? Pudiéramos dudar de si quiere, eso es saludable, eso es mansedumbre, eso es paciencia, eso es sumisión. Pero no debemos dudar de su poder, no debemos dudar de su omnipotencia. Y hay personas que, como nosotros, decimos que nadie tiene el don de sanidad hoy día. Piensan, no, ustedes no creen en el poder de Dios. No, simplemente no queremos dar lugar a esos farsantes engañadores que te prometen algo que ellos no pueden hacer. Sanar a tu enfermedad, ¿no? Pero vean rápidamente, el punto aquí es más importante. El séptimo lugar, la fe en la veracidad de Dios. Y hay una larga lista de textos, si quieren apuntarlo, no lo vamos a leer. Dice en 2 Samuel 7:25, haz conforme a lo que has dicho. Nada más. Haz conforme a lo que has dicho, las palabras de David, basadas en la veracidad o la verdad de Dios, es uno de sus atributos. Haz conforme a lo que has dicho, 2 Samuel 7:25. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará, ¿acaso no? Números 23:19. Y hay muchos casos cuando nuestra fe llega a ese punto. Depende directamente de la veracidad de Dios. De la veracidad de Dios. Y hay que entenderlo. La fe crece en la medida en que busque la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, basándose en el amor de Dios, en la justicia, en la sabiduría, en el poder, en la veracidad. La lista es interminable. Esto es un breve resumen. Este libro se encuentra repleto de ejemplos. Pero ahora vamos a conducirnos rápidamente a la segunda conclusión. Y la segunda conclusión es quizás más importante que la primera. Porque esta misma fe nos conduce a mirar a los atributos de Dios, sí, y ahora ven con mucha atención, a las promesas de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Esto es importantísimo. Porque la fe no puede existir sin una promesa. La fe no podría existir sin la promesa de Dios. Lo voy a cambiar. La fe no existe sin la promesa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe sin una promesa divina no tendría base alguna, que no tendría un cimiento, que no tendría un fundamento para mantenerse, para sostenerse, para hacerse firme. La fe sin una promesa no es más que presunción, no es más que una fantasía, no es más que pura necedad. Y este punto merece más atención de lo que podemos darle en este momento, pero lo vuelvo a enfatizar. La fe verdadera es la convicción y certidumbre de las cosas que Dios nos ha prometido en su palabra. La fe, lo vuelvo a repetir, está basada en las promesas de Dios. Y la fe verdadera es, lo vuelvo a repetir, la convicción y certidumbre. Esto es como una persona llega a la salvación en Cristo cuando la palabra de Dios dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, no será ridiculizado, no se va a arrepentir nunca. Cuando dice, todo aquel que invoque al nombre del Señor será salvo. Si la persona no cree estas promesas, jamás será salva. La fe comienza creyendo las promesas de salvación. La fe comienza así. No es un juego psicológico. No se trata de convencernos a nosotros mismos de algo que no es cierto. La fe no es un tipo de autoengaño. Pero hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. Si nuestra fe no tiene una promesa divina, entonces sí, no es más que un autoengaño, que un juego psicológico. Si no existe una promesa divina, ahora vamos a ver en 2 de Pedro El texto es suficiente para terminar con este argumento. Si la fe pide cosas que Dios nunca ha prometido a nadie, si la fe pide cosas que nunca han sucedido ni sucederán, si la fe le pide a Dios cosas contrarias a su carácter, contrarias a su naturaleza, en contra de sus atributos, si... O sea, estoy resistiendo muchas tentaciones. La persona: no estudié nada, Señor, pero ahora es el examen para entrar a la universidad y si no me ayudes voy a reprobar. ¿Sí? ¿Puede pedir en fe la ayuda de Dios para que Dios haga un milagro? Sabiendo que no estudió, que no se preparó, que no tomó en serio su propia responsabilidad en el asunto, ¿puede pedir ahora en fe? Señor, yo sé que hicimos ese negocio chueco y nos agarraron en Hacienda y nos van a llevar a la cárcel, pero te estoy pidiendo un milagro. Yo sé que tuve relaciones extra, voy a decir matrimoniales, fuera del contexto matrimonial, con aquella mujer y que ya salió embarazada y ahora me van a descubrir en mi gravísimo pecado, pero Señor, te estoy pidiendo que muera el pequeño. Pongan los ejemplos. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Con esto vamos a terminar. El tiempo se nos acabó, aunque no llegamos a la ilustración final. Veremos rápidamente qué es lo que podemos hacer. Segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, el tiempo es perfecto, nos han sido ya dadas. Ven el argumento. Por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Y luego sigue el argumento diciendo algo más grande. El punto es crucial. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas. Ahora, dice en el versículo 4, por las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, sin discutir lo demás, solamente las partes que estamos sacando fuera del contexto. Todas las cosas ya nos han sido dadas, como con el don de su Hijo amado, lo vimos en Romanos 8, es un texto paralelo, pero vean, en base a su naturaleza, su divinidad, su poder, nos han sido dadas. Estos son los atributos de Dios, y en base a nuestro conocimiento de estos atributos de Dios, eso es lo que el texto dice, nos son de igual manera otorgadas estas cosas. Pero vean en 4, el alcance de estas promesas, grandísimas y preciosas. ¿Por qué grandísimas y preciosas estas promesas? Porque incluyen todas las cosas necesarias para la vida, esta vida, y nuestra santificación, la piedad, a eso se refiere. Las promesas de Dios, según este texto, alcanzan hasta todas las necesidades reales, no las creadas, sino las reales, hasta todas las necesidades para nuestra vida y crecimiento espiritual. Primera de Timoteo dice que pertenecen a la vida presente, a la vida venidera. La promesa alcanza hasta todo lo que pudiéramos necesitar ahora, y en virtud de nuestro destino eterno, la vida venidera está incluida. Todas las cosas. Vean la grandeza de estas promesas divinas. incluyen todo lo necesario para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento, para nuestra santidad, alcanzando hasta los detalles más pequeños de nuestra vida en el presente, en el futuro, alcanzando hasta la eternidad todas las necesidades temporales, todas las necesidades terrenales, todas las necesidades espirituales, todas las necesidades eternas, todo está incluido en el alcance de estas promesas. Pero hay que fijarse bien. Si estamos pidiendo algo que no tenga nada que ver con nuestra estancia en esta vida, somos inmortales hasta que Dios haya cumplido sus propósitos en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos derecho de pedirle todo lo necesario. No de ponernos ansiosos, lo vimos en el primer estudio, nada servirá eso. No de ponernos afanosos, preocupados, llenos de inquietud, de angustia, no, sino, fíjense bien, confiando en sus grandísimas y preciosas promesas, nos serán otorgadas todas estas cosas. Y, vean, todas las cosas que pertenecen a nuestra vida cristiana y espiritual. ¿Saben ustedes lo que es el problema aquí? El tiempo ya se nos acabó y no me voy a acercar a aquel lado. Es muy raro que una persona se me acerque a mí acerca de alguna necesidad espiritual real. A mí me hablan de todo menos eso. Oh, tengo este problema en mi hogar, en mi familia, con mis hijos. Tienen implicaciones espirituales, sí, pero no son en sí cosas espirituales. Tengo esta necesidad económica, tengo esta necesidad de salud, tengo este problema, esta dificultad, esta lucha en mi trabajo, en la vecindad, en la familia. Pongan los ejemplos, ¿no? Pero muy pocas personas están preocupadas por sus verdaderas necesidades espirituales. Y el texto menciona las cosas que pertenecen a esta vida como si fueran lo más, lo menos importante, es lo que quiero decir. Como si fueran simplemente así, cosas temporales. Este es el argumento con el cual empezamos esta serie de estudios, que si nos fuéramos a preocupar por las necesidades espirituales, el reino de Dios y su justicia, nuestra entrada a ese reino y nuestra santificación y preparación para vivir con Él eternamente, todo lo demás nos sería, dice el texto, añadido. Añadido. Y nada más. Ahora, se nos acabó el tiempo. Todas esas promesas no pertenecen al pacto de gracia y les dije, hay que ver un texto final. El texto es 2 Corintios 1. Todas esas promesas encuentran su cumplimiento en Cristo. 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios, tenemos una serie de estudios sobre este texto, no la vamos a dar ahora. Todas las promesas de Dios son en sí, en Cristo, es la persona que se llama Él. En Él sí, y en Él amén, así sea. Por nuestro, o mejor dicho, por nosotros, o para nosotros, para la gloria de Dios. Todas estas promesas están ligadas con Cristo como fiador del pacto de gracia. Dependen de su gracia. Todas estas promesas están vinculadas con Cristo como aquel que las cumple. A fin de cuentas, ¿de quién le estamos pidiendo ayuda para nuestras necesidades? Es de Cristo. Y en Cristo, todas las promesas de Dios, ahí están la totalidad de las promesas, incluyendo cada una de ellas, son en Cristo, sí. Esa es la respuesta afirmativa a nuestra petición. Y cuando terminamos de pedir la cosa, decimos amén, que quiere decir así sea, que sea así. Estamos afirmando dos veces lo que le estamos pidiendo, pero para que Dios sea glorificado. Todas estas cosas nos serán otorgadas a través de Cristo. Y ahí se abre un panorama aún más amplio de lo que estamos diciendo. Porque aquellos que no pertenecen a Cristo Se nos acabó el tiempo, les pido una disculpa. Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no tienen la fe salvadora en Cristo, pueden pedir un millón de cosas y nunca van a recibir respuesta alguna real a esas peticiones. ¿Por qué? Porque para los que están fuera de Cristo, para los que no conocen la gracia de Cristo, para aquellos que nunca se han acercado a Cristo, el trono de Dios no es un trono de gracia, como lo dice Hebreos 4, sino es un trono de juicio. Y sus pecados obstaculizan cualquier respuesta que Dios les pudiera otorgar. Somos aceptados a través de Cristo y tenemos entrada y acceso al Padre solamente por Cristo. Y todas las promesas son así y amén, o sea que sea así, amén, y sí, una respuesta afirmativa en Cristo. Entonces, para concluir, la pregunta es, obviamente si pertenecemos a Cristo, si tenemos la fe salvadora en Cristo, y si creemos que a través de Cristo, todas nuestras, una última idea aquí, Romanos 5, todas nuestras respuestas vendrán. Las peticiones que hacemos recibirán respuestas afirmativas a través de Cristo. Ahora, el último texto. Esto, el tema es tan amplio y yo no quería que nos desviáramos tanto el día de hoy. Romanos 5. Terminemos con esto, poniendo o colocando todo el asunto en términos de la experiencia cristiana. El texto dice, justificados por la fe, pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A menos que hayamos sido justificados por la fe en Cristo, no tenemos paz con Dios, ni acceso ni entrada a su presencia. Pero a condición de que hayamos acudido a Cristo por la fe, creyendo en su bondad, en su fidelidad, en su justicia, creyendo su evangelio, confiando en él. Ahora vean, entonces, por él, por el mismo Cristo, tenemos entrada. Romanos 5. Entrada es a la presencia de Dios. Por la misma fe, entrada a la gracia. Estamos en el pacto de gracia, no basados en obras, sino en pura gracia. Y en este pacto de gracia nos encontramos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de que seremos glorificados en su presencia, nuestra llegada al cielo es garantizado. Y no solo esto, ahora vean, poniendo a un lado la cuestión de nuestra salvación y destino eterno, dice, ahora en el presente nos gloriamos en tribulaciones. ¿Qué? Nos gloriamos en dificultades, pruebas, tribulaciones. La palabra se refiere a toda necesidad, toda dificultad, toda ansiedad, todas las cosas que nos sobrevienen en este mundo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Decíamos, ¿no?, que a través de esta fe nos volvemos mansos, con esperanza, con paciencia, y la paciencia produce, la versión moderna, carácter aprobado. Pero muchas versiones simplemente ponen otra palabra, que la paciencia produce, ven con mucha atención, experiencia. Y la experiencia, esperanza. El tema aquí es tan amplio, pero ¿qué quiere decir? Que para los que están en Cristo, lo que hemos escuchado el día de hoy no es algo nuevo, es nuestra propia experiencia. Y a través de tribulaciones y dificultades, nuestra paciencia crece, nuestra capacidad de esperar se aumenta. ¿Por qué? Porque a través de nuestra propia experiencia, y eso es lo que la fe hace, la fe mira lo que Dios ya hizo, de igual manera a lo que Dios está haciendo, de igual manera hacia lo que Dios hará en nuestras vidas. Y esta combinación de nuestra propia experiencia de recibir su ayuda en medio de las dificultades produce más esperanza, y no solamente esperanza, no nos sentimos avergonzados porque Dios está con nosotros, lo vimos hace 8 días, que quede cada uno en la situación difícil en que se encuentra con Dios, dice Pablo. Y su amor, dice el texto, es derramado en nuestros corazones en medio de estas cosas. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos por tantas personas presentes, cada uno de nosotros, que nos encontramos en medio de dificultades y luchas. Nos encontramos frente a necesidades. Nos encontramos también luchando con dudas, preocupaciones y ansiedades. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea eficaz en nuestros corazones el día de hoy, para que nuestra fe crezca, para que aprendamos por qué quieres que te busquemos por medio de la fe, no dudando, diciendo no al pánico, confiando y creyendo en tus promesas, entregando nuestra situación a tus manos. Te pedimos, Padre, que esta experiencia real a la cual tú nos sujetas, a la cual tú nos sujetas para nuestro crecimiento, para nuestro bienestar, para nuestra madurez, te pedimos que esta experiencia no sea algo de la cual tratamos de huir o escapar, sino que nos ayudes a ver a través de la predicación de tu palabra el día de hoy, que es necesario que seamos probados así, para que nuestra fe sea hallada real y para que nuestra fe te glorifique y crezca creyendo tu palabra. Te pedimos por todos los creyentes presentes, para que aquellos que han sido engañados, para que aquellos que han tenido su cerebro lavado con esa mentira que dice, no, el creyente no va a sufrir nada, todo será como arte de magia. Pedimos, Padre, para que todos estos pensamientos necios sean borrados de nuestra mente y para que veamos que tú obras precisamente en estas cosas difíciles para madurar y para santificarnos. Te pedimos otra vez que sea así y que nos des paciencia, personas presentes el día de hoy, con grandes dificultades, Padre, tú lo sabes, con luchas que se remontan en algunos casos hace años, con enfermedades que parecen no tener remedio, con necesidades económicas que no pueden solucionar. Te pedimos, Padre, para que sean fortalecidas en fe todas estas personas, para mirar a tus atributos, para confiar en tus promesas, y para creer que a través de Cristo todo será conforme a lo que tú has dicho. Por último, Padre, te pedimos por aquellos que no te conocen, que desconocen la fe porque nunca la han recibido como el don de tu gracia. Por aquellos presentes el día de hoy que no pueden confiar en tus promesas, en tus atributos, porque nunca han confiado en tu Hijo, nunca se han entregado a Cristo. Te pedimos, Padre, para que aún escuchando esta enseñanza, pueden por tu gracia confiar en Él y entregar sus almas y su destino eterno a Cristo Jesús. Te pedimos que así sea, porque te lo pedimos en el nombre de Aquel. Amén.